Vámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El futuro no puede predecirse, pero se puede imaginar y hacerlo realidad con amor. Los sistemas no pueden ser controlados, pero pueden ser diseñados y rediseñados. Donella Meadows. Hola, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Patagonia y Fundación Panky Folletti.
También te queremos invitar a apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon por menos de $1,000 o $1. Así podremos asegurar la existencia de este podcast. A cambio podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Y también quisiéramos agradecer a todos nuestros Patreons que ya están disfrutando de su membresía y que nos permiten seguir haciendo este podcast. Muchas gracias.
Hoy conversamos con una persona muy especial. Su nombre es Óscar Muñoz, el fundador de Green Glass, una reconocida empresa chilena de vasos reciclados que son cortados de botellas de vidrio. En esta conversación les contaremos por qué Green Glass está demostrando que hay una manera distinta de emprender, generar ingresos, aportar al desarrollo y no contaminar el planeta en el intento. Vamos con la conversación.
Bien, partamos. Ya, Óscar, yo sé de Green Glass hace como unos 3 años más o menos. Y me acuerdo cuando... ¿Cómo estás, primero?
Ah, hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por venir. Feliz de que estén aquí en mi querida oficina. Nunca había grabado aquí, así que primera vez.
Muy bonita.
Espero que les haya gustado la fábrica Green Glass.
Sí, me encantó la fábrica. Muy ordenada, encontré que era. Bueno, sí. Es como que es coherente. No sé, es como un círculo. Es muy bacán la fábrica. Y hace mucho calor.
Sí.
Pero bueno.
Sí, hace calor.
Sí, así es.
Tenemos ventiladores por todos lados, pero... Hay que mejorar eso igual.
Bueno. Y queríamos partir comentándote que la primera vez que escuchamos hablar de Green Glass y supimos que era de vasos... De hecho, el Seba supo de la compañía antes que yo, porque yo vivía fuera de Chile, no la conocía, y me hablaron de ella y me dijeron que era de vasos. Y me dijeron, Katy, tendrías que entrevistarla. Y dije, ¿pero qué tienen que ver los vasos con el medio ambiente? Entonces explícanos, tiene mucho que ver, ¿cierto?
Sí, al final yo creo que todo tiene que ver con el medio ambiente.
Claro, primero que todo.
Casi todo se da en un contexto físico, y eso está en nuestro medio ambiente. Y bueno... ¿Qué componente tiene en ambiental Green Glass? Es que los vasos son hechos de botellas. Nosotros llevamos casi 15 años trabajando con residuos. Sacamos botellas de vidrio, desde restaurantes hasta residuos industriales, de viñas, de las mismas fábricas que se les fallan botellas, de camiones que se caen en la carretera. Y sobre todo lo que más nos interesa es sacar botellas que vienen de recicladores de base, que las agarran de la basura. Y es la misma basura en la sociedad. Es el vidrio que la gente no recicla porque se botan al día como 500 millones o demasiados millones al año, se botan como 500 millones de envases.
¿Solo en Chile?
Wow. Y el vidrio es el más reciclado, ¿cachai? Entonces está este problema gigante de vidrio en la basura. Y nosotros agarramos esas botellas, las transformamos en vasos, en un proceso que al día de hoy con mucho orgullo puedo decir que es bien ecológico, es bien sustentable, y no genera residuos, casi ni genera basura, y hacemos vasos con temáticas que la gente ama para apoyar a causas que a la gente les importa. Y causas no frívolas. Nosotros tratamos de donar para proyectos de reforestación, tratamos de donar para niños que tienen cáncer para poder hacerse tratamientos, para animales que están en las calles, campañas de esterilización, chipeo, vacuna de animales. Donamos a Fundación de Personas Ciegas. Entonces, como causas bonitas con las que la gente conecta y que son dignas de mostrarse y verse. Tratamos de financiarlas con la venta de nuestros productos. Y los productos pueden encontrar que hay de todo tipo de diseño, pues desde árboles nativos chilenos hasta...
Superhéroes.
Hasta Star Wars. Sí. Entonces,
Para todo tipo de coleccionistas.
Sí.
Me encantaron los de naturaleza. Tienen unos que son como de árboles nativos, ¿cierto?
Sí, pues. Y lo bonito es que tenemos tres líneas más o menos de árboles de, que son ilustrados, bacán. Y tienen el coihue, el quillay, la araucaria, la lenga, como los árboles más bonitos que hay acá. Y cada vez que los compráis, financias en un monto que puedes saber transparentemente todos los meses cuánto de esa plata se va a Fundación Reforestemos, principalmente, que Fundación Reforestemos ha plantado más de 1 millón de árboles, de los cuales Greenglass ha puesto como un 1%. Hemos financiado más de 50 millones de pesos solo con la venta de esos tres packs de vaso. Igual es súper bonito como que estáis tocando la temática de bosque nativo, proyecto de reforestación con esas mismas especies, lo tenéis en tu casa, es algo local, diseño muy bonito, y que estáis financiando reforestación, que la necesitamos. Las segundas, terceras causas más grandes del calentamiento global es que matábamos los pulmones verdes del planeta, entonces tenemos que trabajar en ese problema, y esta es una forma de hacerlo.
Justo hoy día hablamos con Susan Bailey de Reforestemos, te recomendamos. Nos habló un montón de eso, pues, de cómo llevan a cabo los proyectos, que trabajan con empresas, con personas particulares.
Sí.
Es el manso proyecto.
Sí.
¿Y ustedes en Greenglass cuántos años tienen ya como empresa?
Casi 15. Partimos el 2009.
Caleta. Mucho tiempo.
Sí.
O sea, es poco comparado con otras empresas conocidas, pero igual es mucho.
Es una empresa relativamente vieja. Porque casi todas las empresas cagan al principio.
Sí, sí, qué buena. Y bueno, yo creo que mucha gente que ya te conoce algo sabe de la historia de cómo partiste, porque hay unas charlas súper famosas, creo, ¿cierto?
Sí, bueno, sí. Yo partí a los 18 años cuando estaba en la universidad. Si se escucha así como detrás, como unas carreras de caballo, así... son las ventas de Greenglass.
Bueno.
Es gente comprando. Tenemos ahí un contador que muestra cuánta gente está comprando. Ese particularmente que está sonando ahora es Haciéndola.com, que es mi otro emprendimiento donde enseño a la gente a vender online. E-commerce, venta, publicidad entretenida. Y el otro de allá es Greenglass.
Bien.
Entonces, bueno, yo partí a los 18 años. Tenía que hacer...
Súper joven.
Sí, súper joven. Claro. Tenía que hacer un proyecto en la universidad. Estudié así... diciendo todo 100% transparente como me gustan las cosas, yo estudié becado un año en la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad súper zorrona, ¿ya?
Sí.
Muy, digámoslo, muy gueto pituco, como un gueto zorrón.
Una burbuja.
Una burbuja, muy burbuja, como decía Universidad Cotamil, como decía el padre Berríos. Ahí no le pasé muy bien, yo no tenía muchos amigos, la verdad es que era bien distinto a la persona normal que había ahí, pero hice un amigo... que fue Gabriel Chemsi, y en esta universidad tenía que hacer un proyecto, vender 2 millones de pesos un verano, y le dije a mis compañeros, oye, ¿por qué no cortamos botellas, hacemos vaso de vidrio? Porque justo un amigo me había preguntado si le podía cortar una botella.
¿Y eso es ingeniería comercial? ¿Cuál
estudié ingeniería comercial un año ahí. Becado.
Becado.
Becado. Y la cuestión es que le dije a mis compañeros, hagamos vaso, y mis compañeros dijeron que no, que estáis locos, que son feos, que nadie te va a comprar esas cuestiones, y me echaron del ramo, y el profesor... me reprobó, me dijo que no era emprendedor ni proactivo, no tenía buenas ideas y me dijo, vete de aquí, pedazo de escoria. Entonces el último día de clase estaban todos presentando sus proyectos que iban a emprender y Chemsi, este amigo, me dice, oye, ven a mi grupo, ¿dónde está? Y le dije, el profe me echó y él me dijo, ven a mi grupo. Y ahí él convenció al profesor de darme otra oportunidad y le dije, Chemsi, hagamos vaso. Y dijo, ya, hagamos vaso. Y pusimos a hacer vaso y pasamos con la mejor nota. Y de ahí yo le dije al Chemsi y a los compañeros, oye, hagamos una empresa. Yo de niño, mi sueño era crear la empresa más grande del mundo para poder hacer cosas como las que hacemos hoy, ¿cachai? Reforestar, y así como ser un Mr. Beast, no sé si cachai Mr. Beast.
No.
Mr. Beast,
sí, el
youtuber más grande del mundo. Tiene 140 millones de... El youtuber más grande del mundo que tiene una de las donaciones, el de los locos que más donan en el planeta. Él dona demasiada plata, en muchas formas. Y hace videos en que vamos a operar a 1000 personas de catarata. Y bueno, le paga la operación a 1000 locos.
Wow.
Y se gasta 5 millones de dólares en... vamos a construir 10.000 pozos en África. Y va
mira,
a Kenia.
Mira, yo tenía
va,
el prejuicio de que hacía puras tonteras, pero no sabía salvarte. Mira.
Así hizo famoso haciendo puras tonteras, pero hoy día va a convertirse en una de las gente más rica del planeta, pero es un buen bacán. Que protege el planeta y hace cosas muy bonitas. Entonces, yo quería ser como un Mr. Beast de niño antes de que existiera Mr. Beast. Y bueno, le dije a estos compañeros, hagamos una empresa y nadie tenía la necesidad. Yo por otro lado, tuve la necesidad. a mis papás les empezó a ir súper mal económicamente y puta, no, muy mal. Así, financieramente era una cuestión que poca gente podría entender. Vender la mitad de la casa, pasar, mis hermanos estaban en colegio privado y pasábamos todos a público, todo público, y achicarnos a mil, pedir créditos, CAE, toda la cuestión. Y me cambié a la Universidad de Chile donde estudié con CAE y ahí cada vaso que sacaba, cada botella que sacaba de la basura, si la lograba vender, puta, era que no remataran la casa de mi familia, era mi arroz con huevo que me compraba en la facultad al lado, era mi plato de comida diaria. Y si lo hacía bien, con el sueño de que ojalá no nos quitaran la casa, sacar una empresa adelante y generar empleo y hacer todas estas cosas que hacemos hoy día, ¿cachai? Pero en un principio la fuerza motriz de Green Glass era un plato como mía, que mi familia esté bien y que no me echen de la universidad por no pagar, ¿cachai? Era como bien así, difícil en ese sentido. Y piensa que la universidad costaba 400 y tantas lucas el año 2010. Hoy día serían como las 700 con la inflación ajustada. Y imagínate como endeudarte desde los 18 años por como ni siquiera tenía un sueldo, sino que era todas las ventas de tu empresa. Hoy día Green Glass vende 100 millones. Si yo me endeudara por 100 millones al mes, estaría así en un pozo negro. Relativamente manteniendo las proporciones, eso era lo que yo vivía a mis 18 años. Me iban a echar de la universidad por no pagar, iban a rematar la casa de mi familia y Green Glass vendía entre 200 y 500 lucas al mes. Entonces, y me endeudaba por más de eso todos los meses. Entonces... Ese fue los inicios de Green Glass, tienen ese trasfondo.
Y tus papás creo que también trabajaban en una fábrica de vidrio, ¿no?
Mi mamá hizo una empresa que se llama Calypso, que la gente con un par más de años que nosotros. Gente
creo quizás, que sí la conozco, creo que me acuerdo.
Mis papás estuvieron en un par de tiendas y mi mamá hacía artesanía en vidrio. Pintaba, fue como pionera en Chile en vidrofusión. Mis papás no terminaron ninguna carrera, bueno, mi mamá es paisajista, pero ella empezó a hacer artesanía en vidrio muy joven. Y en mi casa siempre, no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy día nosotros, que es cortar botellas, pero con ella yo aprendí a hacer artesanía, a trabajar con mis manos, y yo desde los 7 años que pinto vidrio, pulo metal, sacábamos chispas, armábamos collares, y veía a mi mamá que salía a vender las cosas que hacía con sus manos, y las salía a vender, y abría tiendas, y bueno, salía a venderlas por todo el mundo. Se arrendaba una feria de retail así en Estados Unidos, en Alemania, y la loca, sin tener así conocimientos comerciales, de marketing, dije, nada de eso, la loca se las batía, me llevaba a mí siempre de la mano con ella, me decía, ya, sal a vender tú, y yo, chucha, ya, voy a salir a vender. Y ese fue el ejemplo que tuve, una mamá muy creativa que hacía cosas con su mano, salía a vender, y yo veía cómo se la podía con todo siempre, y vendió como para 20 países en todo el mundo, y hasta que llegó el 2009, ella vendía para afuera principalmente, y le empezó a ir mal por la crisis financiera, y ahí nos fuimos a la B. Cerraron todo, eran 40 personas, quedó una persona trabajando, y pasó todo este trasfondo como financiero bien difícil que tuvimos por harto año.
Oye, te felicito por todo lo que has logrado.
Gracias.
Porque es increíble la empresa, realmente no he entrado a muchas empresas. Me acuerdo que en el colegio nos llevaron creo que a Coca-Cola, pero esta está bonita, realmente linda.
Sí, es un pequeño sueño, para mí es gigante en verdad. Si hablo con el Oscar Muñoz de 18 años, tener esto, que la gente conozca Green Glass como lo conocen hoy día.
Sí.
Las donaciones que hacemos son cosas que nunca siquiera me imaginaba soñar, entonces... Hoy día veis una fábrica que funciona con paneles solares, que tiene vehículo eléctrico, que tiene un equipo con recursos humanos, con venta, con todo bien formado, con gente que tiene cultura de reciclaje dentro de la empresa. Pero la realidad, esto es solo hace 2 años. Anteriormente estábamos en un rincón de la casa de mis papás y después de eso estábamos... en 5 containers cagado a calor en un centro de reciclaje sin patente en el barro rodeado de basura colgados a la luz. Y esa foto es bien bueno el contraste del taller donde partimos, donde estábamos hace 2 años atrás, sí, así todo ilegal, y donde estamos hoy día. En verdad es una evolución que es súper bonita de ver, venir del barro y la basura a tener una empresa que la gente está bien trabajando acá.
Bonito. Y me imagino, o sea, uno lo ve y lo siente igual cuando ve la realidad de Chile, que crear una empresa que sea lo más sustentable posible que uno pueda, es como remar contra la corriente, ¿no? O sea, no es
como
fácil.
Que no, no es fácil. No es fácil porque no quiero decirle como que es remar contra la corriente, es sufrido, pero es desafiante. Pues. Mm. Nada bien hecho que no valga la pena no es difícil. Mm. Tener una relación, una familia es difícil, tenés que ponerle horas, cabeza, practicar, equivocarte y tratar una y otra vez y hablar con la gente. Y Green Glass es eso, pues son 15 años de obsesionarse todos los días con sacarlo adelante. Y si bien yo igual hoy día aprendí como a gestionar mejor una empresa, soy el gerente general de alguna forma de una empresa de X, de, somos 33 personas, y la verdad es que creo que igual es relativamente fácil cuando tienes la experiencia de montar procesos, de gestionar sustentabilidad, sobre todo cuando hay presupuesto. El desafío de Green Glass es que es un vaso que compré una vez. No es una cuestión que me compren todos los meses.
Claro.
¿Cachai? Eso es lo más difícil de nosotros. Es haber crecido en venta. Hoy día facturamos en promedio como 100 millones de pesos al mes. Y para algunos es como wow, y para otros es como nada.
Claro,
somos una
empresa
muy pequeña, depende de cómo lo veas. Si lo veis estadísticamente, estamos dentro del 4% de las empresas que más venden en el país. Y incluso en Estados Unidos las empresas no facturan más de $1 millón. Nosotros facturamos un poquito más de eso. Y eso solo el 4% de la empresa lo logra. Y la cuestión es que es difícil mantener este nivel y escalarlo y ir más allá de las ventas. Pero también es difícil, la naturaleza del negocio no es que tú compres vasos todo el rato. ¿Cachai? Si fuera un negocio, un servicio recurrente, yo te juro que diría que no es tan difícil. Podéis financiar, si el negocio da, si está generando utilidad. Pero para nosotros es muy difícil porque a veces generamos utilidad y a veces perdemos caleta de plata. Y este es el primer año, en los 15 años que tengo, que generamos utilidad bien. Y eso es tremendo porque es el gran desafío para todos los proyectos y empresas que sueñan con ser ecológico y es mantener un nivel grande de facturación para poder generar un mayor impacto. Y no morir en el intento, pues si ya hacer una empresa es difícil, ya ser rentable es difícil, ya crecer las ventas es difícil, imagínate crecer las ventas, ser rentable en una categoría de negocio que no es un gran negocio hacer vasos, tristemente, a mí me encanta, lo amo, lo encuentro genial, no puedo explicarte lo mucho que me gusta Green Glass, pero es muy difícil como negocio. Y sí, pues. Cuesta conciliar eso, pero nos ha forzado a reinventarnos todos los años. Porque si no nos subimos a las redes sociales, si no sabemos comunicar, sí, si no sacamos productos que la gente quiera, nadie nos va a donar.
¿Cachai? Sí.
Nadie nos está donando, no somos una fundación. Tenemos que convencer a la gente de que los vasos son bacanes, de que valen la pena y que valen el precio que están pagando porque son de los vasos más caros que hay en el mercado. Solo la cristalería alemana es más cara generalmente que la cristalería checa. Y eso.
Claro, es que debe haber gente que te va a decir, ya, pero para eso me compro un vaso en el supermercado, súper barato.
Sí, siempre nos pero dicen, es que, o sea, el vaso es Luca del líder.
Claro, es que con ya todo lo que uno sabe y viendo la página web de la empresa, uno ve que tiene un valor agregado, pues que no es solo el vaso, es todo lo que hay detrás, la historia, las donaciones,
ahí,
los paneles solares que están en el techo.
Es como que también hay una idea no tan obvia, es que cada persona es muy distinta de otra y ve el mundo de maneras muy distintas y tienen distintos valores y están cableados de manera así muy radicalmente distinta. Entonces, Green Glass, hay muy pocas personas que lo compran porque es ecológico, es bonito, viene la botella de la basura, es trabajo local, tiene paneles solares, carbono neutral, mide la huella de carbono, recicla, no genera basura, tiene temáticas como sociales y ambientales en los diseños, trabaja con fundaciones, ¿cachai? Como que Green Glass es una empresa sin ser autorreferente, pero es una empresa muy bonita en ese sentido, pero esa no es la razón por la cual la gente compra. La gente compra porque está la frase piscolera en el vaso, o porque está Star Wars, o porque está X cosa que le gusta, ¿cachai? Entonces, por eso nosotros hacemos los mejores vasos del mundo. Tú lo dijiste, tratamos de ser la empresa más sustentable posible. Y esa cuestión yo se las tiro como misión a los muchachos. Les digo, bueno, acá es ser la empresa más sustentable, ojalá de Chile y ojalá del mundo. Ese es el norte, ¿cachai? Es como un viaje sin fin. Pero comercialmente la gente compra tus seis por el tema que aman. No sé cuál es el perfil de las personas que escuchan este programa, pero hay que saber.
Probablemente sí les interesa el medio ambiente.
Obvio, les interesa el medio ambiente, pero hay que saber cómo venderlo, ¿cachai?
Sí.
Suena transaccional, pero que no se me entienda de esa forma, ¿cachai?
No, sí, es una gran lección para los científicos.
Sobre todo.
Para las ONGs, para sí. las fundaciones. Eso hablamos incluso hoy día con la Susan de Reforestemos, de cómo hacer que esto se vuelva popular y hacer que la gente lo quiera y entienda que tiene un valor y...
Que sea como comprarte un computador Apple, po, weón. El Karun lo ha logrado. Uh-huh. Greenglass yo creo que también lo ha logrado. Uh-huh.
Karun, las gafas, ¿cierto? De
sí,
sol.
Los lentes estos que son
ay, los tienes.
De maneras nativas, sí, los tengo.
Los probamos con el Seba en una tienda. ¡Uy, que se sienten ricos cuando uno se los pone!
La tienda de Karun. El Toma sí. es una de las pocas personas acá. En Chile hay varias gente haciendo cosas bien interesantes, pero de los que han destacado, Toma se... Es súper capo, el Thomas Kimber de Karun. Uh-huh. Tiene muy buen gusto para el diseño. Sí, pues, ese es el de gran desafío, lo de hacer que, no sé si sexy sea la palabra, pero...
Sí.
Pero hacer que la gente no sea indiferente. Yo, a mí uh-huh. me impresiona, no sé tú, pero cualquier persona medianamente sensible, consciente, entiende los problemas ambientales, entiende la inequidad social, entiende las crisis económicas, entiende, tiene una empatía con respecto al medio ambiente, a las otras especies y a los otros humanos. Pero te das cuenta que nuestra sociedad está muy ideologizada, estamos muy idiotizados por la cantidad de contenido basura, las redes sociales solo nos van a mostrar cosas que nos entretengan y nos hagan quedarnos pegados en el teléfono, y el humor, casi siempre el humor y los chismes es como lo que más pega, ¿cachai?
Sí.
Entonces los influencers basura, digamos, de alguna forma. Está bien el humor y la comedia, es genial para las sociedades, pero cuando es burdo, cuando es demasiado plano, cuando no tiene ningún valor intelectual ni espero que entiendan, cuando vemos a Kim Kardashian sacando un comercial como de un producto que hace que, no sé si lo viste, pero fue bien distópico.
¿Cuál?
Sacó unas no sé si pezoneras, sacó unos sostenes para que se te marquen.
Y ya tiene una tienda de ropa interior, sí, me
Skims,
parece.
Skims. Uh-huh. Kim Kardashian.
Para que se vean los pezones.
Para que se te vean los pezones parados. Sí. Sí. Entonces el comercial era típico que hacen un meme esto, pero el comercial era Kim Kardashian diciendo subió la temperatura, se derritió el hielo para que nunca parezca que tengas calor y siempre estés cool. Compra las pezoneras de Kim Kardashian. Entonces, en verdad hemos llegado a un nivel que tú me preguntabas por la ecoansiedad y digo, bueno, los humanos nos merecemos, seremos muy inteligentes, inteligencia artificial, llegar al espacio y todo lo que hemos logrado. Pero nos merecemos lo que hemos hecho, ¿cachai? Somos la sexta extinción masiva. Estamos en el antropoceno, que los historiadores yo creo que lo van a empezar a reconocer como cuando los humanos cambiaron el medio ambiente.
Sí.
Derretimos los casquetes polares, acidificamos el mar, quemamos todos los bosques, mueren 10.000 especies todos los días. Estamos en la sexta extinción masiva y solo podemos apuntar a nosotros mismos. Entonces, bien fome eso, pero creo que lo merecemos de cierta forma.
O sea, es que es responsabilidad nuestra hacer algo al respecto.
¿Sí,
y lo tenemos que hacer por el ser humano y por las otras especies y por todo.
Sí, pues legal. O sea, cuando en un par de años más nos demos cuenta de lo muy imbéciles que fuimos, de lo muy irresponsables. Y esto tiene bases bien, bien filosóficas, pues, como las bases de nuestra sociedad. Hoy día cómo funciona la sociedad civil, los gobiernos, las empresas, de la mano, el capitalismo, ¿cachai? Pero se fue de la mano el capitalismo, ¿cachai? Onda, es burdo que los máximos ídolos son hueones que... Y todo esto que habla también Byung-Chul Han, que no lo traje dentro de las cositas, pero no lo leí el autor, pero siempre sé que habla de que tu valor va relacionado a tu productividad y a qué tanta plata sí, ¿cachai? Y es algo que... Por lo menos en Chile no lo veis tan fuerte, pero bueno, en Estados Unidos, que es un tercio de toda la huella de carbono del mundo, de toda la basura y de todos los males del mundo, esos hueones son tan sesgados a cagar por el capitalismo. Y cuando veis que los líderes políticos y los líderes empresariales están sesgados a cagar por el capitalismo, es penca. Tiene que haber, bueno, hay gente que hace cosas, pero tiene que haber más gente. Tenemos que hacer más ruido que Donald Trump, hay que hacer más ruido que Kim Kardashian. Entonces, creo que ahí yo voy a morir tratando. Si estoy aquí, es para eso. Para ver si sale un mensaje que resuena con la gente, lo ponemos en redes sociales y puta, alguien se vuelve más vegetariano, alguien se cambia la electromovilidad, alguien empieza a trabajar la educación en los colegios, el reciclaje, alguien empieza a compostar, ¿cachai? Alguien empieza a medir su huella de carbono porque Si me preguntáis a mí, mi filosofía al final del día, la más fuerte y el paradigma de nuestra generación es, weón, hacerle frente a la crisis climática porque vamos a morir. Está quedando la cagada en el planeta y nuestros hijos o nietos o lo que sea que venga de nosotros, familia, no va a tener el planeta que tenía los animales y los ecosistemas y todo el legado que existía, el legado, no sé si biológico, geológico, queráis llamarlo. Entonces, realmente la cagamos. Vamos a tener que esperar millones y cientos de millones de años para que el planeta vuelva a ser la maravilla que era. Y anda a subirte un cohete a encontrar algo así, pues no lo creo posible, no va a pasar. O sea, no va a pasar en millones de años tampoco. Entonces, eso.
Me dejaste pensando. Uy, es que es difícil reconocer todos estos temas de los que hablaste tú y no caer en el pesimismo máximo, que la otra yo estaba hablando con mi amiga y me dijeron, de ellas me dice algo como, es que estamos cagados. Sí, y eso no sirve, pues, ¿cachai? Cuando uno piensa que se va a acabar todo y que no sirve nada de nada, entonces uno dice, da lo mismo, entonces voy a seguir consumiendo, voy a seguir... Sí, no. Y entonces eso no sirve. Eso
es derechamente penca decir, estamos cagados, claro. Y ya es como, de algo me tengo que morir, por eso voy a seguir fumando.
Claro, es lo mismo.
¿Para qué voy a dejar de comer carne, weón? Sí. Weón, a mí una de las cosas que más me ha dado esperanza fue que llegara un COVID y que era la cagada en la economía y que todos nos fuéramos chucha, ¿no? Dejamos de trabajar, mascarilla, weón, y muy triste que se muera la gente también. Pero fue un momento en que el mundo se chantó. Los ecosistemas empezaron a regenerar un poquito, bajó las emisiones de CO2.
Sí.
Y fue como, es posible. Y todos están cooperando por quedarse en la casa, usar mascarilla. Fue una cooperación mundial gigante que da fe en la humanidad. Pero de nuevo, viendo solo ahora que estamos, por ejemplo, en Santiago, y ya el olor a humo te acompaña en las mañanas, en la noche, te va a empezar a picar la garganta.
Y uno lo siente como cuesta un poquito respirar, lloran los ojos.
Y cuando ya veis que, puta, el calor es insoportable, cuando ya está inundado con aluviones y con barro, cuando está lleno de basura y cuando vais quizás a la playa favorita o al campo y veis que está lleno de basura y cuando ya veis que ya no están los animales que estaban antes y cuando veis que se derritió el hielo y subió la temperatura del mar, ya no están los corales y decís como, weón, la vida en verdad... De verdad, estamos construyendo una mierda de mundo. Una mierda de mundo. Lleno de McDonald's. Lleno de grasas polisaturadas. Y bueno, es una cuestión demasiado distópica que no sé cómo la gente no se da cuenta. Bueno, en verdad puedo entenderlo porque la gente no se da cuenta. Es lo más... Es natural no darse cuenta, ¿cachai? Pero los que sí pueden hacer algo, por favor. Onda, hagámoslo de... Y no desde Greenpeace ni bacán lo que hace Greta Thunberg, pero hay que saber llegar a la gente común, a la gente que come carne y le da lo mismo, a los que destruyen el planeta y no se dan cuenta, porque todos tenemos una huella. Y mi mensaje, por sobre todo, más allá de criticar a la gente y a los gobiernos, mi mensaje sería si cada persona se hiciera cargo de sí misma en términos de huella de carbono, huella hídrica, basura... estaríamos al otro lado. Si cada uno neutralizara su huella, reciclara, no comiera tanto, que ojalá no coman carne, que comieran plantitas y que tuvieran un aporte al planeta, si cada uno hiciera eso, sería bacán.
Eso mismo es lo que hemos también dicho en otro episodio nosotros, es que claro, uno tiende a creer, después te dicen, es que hay gente que tiene mucha más responsabilidad, obviamente, sí. Pues el dueño de una super mega empresa gigante tiene muchísima más responsabilidad. Entonces, lo mismo para esa persona. De acuerdo a los impactos que uno tiene, a tu calidad de vida, si eres más millonario, tienes más responsabilidad. Pero somos todas las personas que tenemos que hacerlo. Sí.
Somos todas las personas que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ser súper conscientes de cómo la calidad de nuestras instituciones, de nuestros líderes y cómo la base material ya existente de condiciones y oportunidades que hay para la sociedad en su escala son las que crean los resultados, ¿cachai? Entonces, es un desafío gigante. También no le podemos exigir a alguien que, weón, con cuevas llega a fin de mes,
claro.
que tiene que comprar la opción más barata, que tiene que, bueno, no se puede, ¿cachai? Onda, es un trabajo gigante de empatía, que no podemos estar así de nuestra torre de marfil diciendo que el pobre es pobre y que no recicla, o que tal persona, ¿cachai? Va mucho más allá de eso y va en tratar de atacar por todos lados como se pueda, pero con gestión ambiental o administración o con ingeniería, no con muy bonitas las buenas intenciones, pero al final del día tú tenías un problema energético, tenías un problema de calorías que supera la población, tú tenías recursos limitados, tú tenías ciclos de materiales, de basura, de industrias, de mercados, al final todo se mueve con mercados también, entonces también hay que sanear los mercados, poder regularlos. Y el desafío es tan grande y tan
multidimensional
y que necesita la colaboración de todos, que al final ojalá que no terminemos como Mad Max, Apocalipsis Zombie, y que y va a ser muy difícil y va a ser penca para todos, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque mientras antes lo hagamos mejor.
El desafío es grande, pero ¿sabes qué? Hablábamos nosotros con este señor Ronald Sistek. No sé si lo conoce.
No,
él trabaja en regeneración, asesora a empresas, me parece, para temas de regeneración en relaciones humanas y también con la naturaleza. Ajá. Es como bien, es súper loco. Y él nos hablaba de que finalmente estamos en la época más significativa que ha experimentado la humanidad desde que la humanidad existe. O sea, nunca hemos experimentado unos años más importantes de los que vamos a experimentar ahora. Entonces, no es como que, mala suerte que nacimos ahora, sino que, no, bacán, porque ahora es cuando todo cuenta. Lo veía desde esa perspectiva.
Como yo lo veo, nuestro paradigma, más allá de la inteligencia artificial, la vida y salir del ser multiplanetarios, en nuestra propia subsistencia y la del ecosistema en el que vivimos, ¿cachai? Como igual hay que hacer algo o va a terminar peor para todos, así, peor mal. Entonces, es muy bonito haber nacido en esta generación en que hay que también entender que tenemos el patrimonio y estamos sobre todo lo que la humanidad construyó antes, en términos filosóficos, materiales, científicos. Y también entender que si llegamos hasta acá fue porque empezamos a quemar combustibles fósiles hace 200 años. De cierta forma, gracias a eso se financió el desarrollo de varios países.
Sí.
¿Cachai? La calidad de vida que han tenido nuestros abuelos, nosotros, la gente hoy, funcionó en el quemado cosas fósiles.
Claro, ahora lo vemos como el diablo, pero fue lo que
nos trajo
hasta aquí.
Y ahora hay que hacerse mega responsable y hacer la transición lo antes posible. Y sabéis que el otro día vino para acá alguien del Ministerio de Energía y sabéis que me dijo, ¿tú sabéis cuánto porcentaje de la materia eléctrica y del consumo energético en la materia eléctrica, en verdad, no de toda la energía, de Chile es sustentable?
No me acuerdo.
Hacia el ojo.
Sí, la mitad.
Sí,
¿no?
Es como por ahí, es como 50-60% de la electricidad en Chile es de fuentes renovables, en su mayoría solar. ¿Cierto?
En su mayoría solar.
De las sustentables.
¿Y será? Yo pensaba que era por las represas hidroeléctricas.
No.
Por las centrales hidroeléctricas.
Bueno, habría que verlo bien, pero ya que la mitad de la electricidad sea sustentable es gigante. A mí me choqueó saber eso, lo encuentro genial. Y lo fuerte también es que hoy día están las tecnologías, hay soluciones y solo nos falta adaptarnos más rápido.
Sí, es todo un tema. Y yo te iba a preguntar, ¿te da ecoansiedad? Yo creo que sí, ¿no?
Me daba mucha ecoansiedad, hoy día más que ansiedad me da como mini ecodepresión. Sobre todo los incendios. Bueno, sí. en verdad soy muy sensible a la basura, a los incendios, a todo lo venga que puede pasar. Pero desde que te contaba que vi este documental de Morgan Freeman que se llama La vida en nuestro planeta, que te habla de desde hace 4.500 millones de años nació la primera célula y te va contando cómo fueron naciendo todas las especies, todos los reinos de vida y cómo sobrevivimos, cómo la vida sobrevivió a 5 extinciones masivas en que el 80-90% de toda la vida y de todas las especies desaparecieron por un meteorito, por glaciación, porque las plantas se comieron todo el oxígeno en el océano, por razones muy extrañas. Y hoy día, que seamos nosotros la sexta extinción masiva, es como... es como buh por los humanos que causaron esto. En una cosa que no nos imaginamos el valor que tiene nuestro planeta. Y, Y nada, pues, pero me da, por otro lado, se, la verdad es que ese documental me dio un punto de vista que se me pasó la conciencia. Porque digo, puta, de una cucaracha y de un par de plantas como que puede renacer toda una gama de vida otra vez y se pueden regenerar los ecosistemas. Entonces, gracias a Morgan Freeman por la vida en nuestro planeta. Me sanó mi ecoansiedad y me puso más en modo de estar aquí trabajando todos los días por promover la sustentabilidad y la gestión ambiental responsable.
¿Lo tenemos que ver ese documental? ¿Está en Netflix?
Está en Netflix.
Buena. Creo que no lo habíamos empezado a ver, ¿o no? Lo tenemos que ver. A mí igual eso me da más ecoansiedad porque yo no quiero que desaparezca el mundo que conocemos ahora, ¿cachai?
O sea, va a cambiar mucho y van a morir muchas especies.
Entonces, eso a mí me da muchísima pena, el que desaparezcan los bosques que conocemos hasta ahora, el Amazonas, los bosques del sur de Chile, el océano, las ballenas, sí, ¿cachai? Todo eso me...
Los corales, la vida marítima como que está a un 7% de lo que era en el año 50. Recomendaba a la gente que está en la casa y viendo documentales Cowspiracy y Seaspiracy.
Sí.
Cowspiracy es la bola de la carne y de las vacas, y el Seaspiracy es toda la carne que se saca del mar y de los cultivos. Y es triste darte cuenta que el mar está a un 7% de lo que era. Es triste darte cuenta que en Chile los bosques son un 15-20% de lo que eran. Y ahora tenemos puros pinos que se incendian como...
Sí.
Entonces, súper triste eso. Oye, ¿cómo andamos con el tiempo? Yo no sé si lo hacen de una hora, lo hacen
¿cuánto
corto,
llevamos?
¿Sí?
¿Por qué no vi la hora? Si quiero esta parte...
Es libre.
Sí.
Porque igual me gustaría que habláramos de... ¿Querías pasar a ese tema? ¿Tenemos
¿de los libros?
Si querés cumplimos toda tu pauta y después podemos hablar.
No, es que a medida que vas hablando, vas contestando muchas preguntas que tengo, así que yo las voy filtrando.
Ya,
pero recomiéndanos los libros que trajiste.
Hoy día traje mi selección.
Que nos saquen de la ecoansiedad, por favor.
A ver, un libro aquí que te saque la ecoansiedad. El único que te podría sacar de la ecoansiedad, yo creo que sería este. Esto, hay una mezcla de libros entre filosofía, principios para la vida y libros que te dan mucha ansiedad. Pero este es un bestseller y es muy conocido, el Sutil Arte, que te importa un carajo, que te importa una mierda, de Mark Manson, uno de los libros más vendidos en la historia reciente. Es un libro súper bonito que el loco estudia caleta de filosofía, de psicología y al final... Más allá de que seas como un cabrón y no te importe nada, como que te enseña a definir bien cuáles son los valores con los cuales vaya a vivir y valorar la vida. Y es muy bonito entender que es importante que una persona igual la define en sus valores, qué cosas no va a transar, cómo se va a comportar, ¿cierto? Y hoy día vemos que nuestra sociedad tiene inculcado valores que son muy malos, ¿cierto? Inmediatismo... fama por fama, tenemos, no sé, pintar el mono, ser youtuber, ganar plata rápido, sin importar el trasfondo, hay varias cosas que... La competencia, ¿cachai? Es bien penca, competir contra el resto, así, entonces, como ser el macho alfa o mujer alfa, no sé, hay varios valores que son viciosos y llevan a malos resultados, llevan a salud mental muy pobre, llevan a vidas solitarias, llevan a cosas como, por ejemplo, comprarnos cosas para impresionar a gente que no nos cae bien y cosas que no necesitamos con plata que no tenemos, ¿cachai? A aparentar, a ser banal, superficial. Entonces, el libro te habla de buenos valores y de valores virtuosos, como cosas que...
¿Como cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, da ejemplos muy bonitos como... hace una comparación entre John Lennon y uno de los Beatles que no lo logró, que lo sacaron los Beatles.
Ah, sí, escuché la historia.
Paul, no sé si era Paul, era otro tipo que era un Beatle que, puta, el tipo lo echaron de los Beatles antes de que los Beatles firmaran contrato. Los Beatles fueron los Beatles. Y John Lennon te sale cantando All You Need Is Love, pero, puta, no atendió bien, quizá... Era bien egocéntrico, egomaníaco, no atendió bien quizá a hijos, señora. Entonces, te habla de que John Lennon estaba como bien, quizás muy volado en valores medio superficiales. Y por otro lado te habla del otro cabro, que no fue famoso, pero que al principio lo pasó mal porque no ganó la plata que ganaron los Beatles, no tuvo la fama. Y los Beatles, una oportunidad única en la vida de ser los Beatles.
Claro.
Pero el tipo tuvo una familia feliz. Fue un gran padre con sus hijos y fue un gran esposo, ¿cachai? Entonces te habla de valores como la familia, de valores como, puta, cuidarte a ti como persona, de buenos valores. Al final tú entender cuáles son buenos valores y malos valores. Y ahí tenía un ejemplo de, no sé, la fama y la riqueza, pero tenías la cagada con tu familia. Entonces es bien divertido porque te da ejemplos muy, muy mundanos, ¿dale? Uh-huh. Otro ejemplo que te cuenta la historia de un guitarrista, la misma historia, un guitarrista que estaba, iban a firmar estos cabros, el primer álbum, y lo echan al weón. Y era el guitarrista principal. Y esta banda va y sigue sola. Y este cabro empieza así picado, puta, me echaron del grupo, ¿por qué? Los odio. Y empieza a practicar así. Y se vuelve un gran metalero así. Practicando todos los días con furia, weón, voy a ganar, estos weones les voy a ganar, son una mierda. Y pone ahí, y practicaba como demonio. Y el weón logra hacer una de las bandas metaleras más reconocidas de toda la historia, y es la historia de Dave Mustaine, que es fundador de Megadeth.
Sí, vos.
Y ahí. Pero Dave Mustaine, siempre hasta muy viejo, fue un weón muy triste porque estaba corrompido por la envidia, porque los weones que envidiaban eran Metallica, que era la banda de metal más grande de toda la historia, pues, weón. Mm. Y si él vendió 25 millones de discos, Metallica vendió 10 veces más. Entonces, te habla también de, weón, compararte, ¿cachai? Te habla de la envidia. Es un libro muy bonito. Mark Manson, El sutil arte de que todo te importa una mierda, no va en que sea un cabrón que no te importa nada, va en que te importen las cosas que realmente valen la pena y que han demostrado históricamente para todos los humanos valen la pena, desde los griegos hasta, no sé, los postmodernos, los filósofos de ahora, ¿cachai? Entonces, muy bonito libro. Y tiene una secuela que se llama Todo está jodido, que es como la versión 2.0. Entonces, este, la verdad, quitarte con ansiedad te hace valorar las cosas buenas y deja una pregunta muy interesante, porque hoy día está, no sé, bien de moda como el positivismo tóxico, ¿cachai? Quizás yo caí en eso muchas veces, no sé.
¿Cuál es el positivismo tóxico?
Es como, tú lo puedes lograr todo. La depresión no existe si te lo planteas todo y tienes metas. Y levántate a las 5 de la mañana y vete bonita y mírate al espejo y afirma que eres hermosa. Entonces, el positivismo tóxico es como de repente negar la depresión. Tú lo puedes todo. No, bueno, no lo puedes todo. Quizás naciste en unas condiciones de mierda y no voy a poder nunca hacer algo y pena, pero bueno, reconócelo, ¿cachai? Va a ser muy difícil que... Entonces, más realismo, más sinceridad. Entonces, tiene el positivismo tóxico como ahí. Haz lo que amas. Do what you love. Ya, bacán el mensaje, pero de repente como que... Más allá de qué cosas te hacen felices, esa es una mala... Yo creo que es relativamente una mala pregunta, ¿qué me hace feliz? Porque el que tú buscar que una cosa externa te haga feliz, como que la responsabilidad no es tuya, es de algo externo. Entonces, el delirio plantea una contrapregunta que es como, ¿por qué estoy dispuesto a sufrir? Y ¿por qué estoy dispuesto a sufrir? Es algo mucho más fácil de responder, que te va a decir harto más quién eres y qué valoras. Hoy día... Cuando partí, yo creo que yo quería una carrera, quería tener una voz, quería tener una empresa. Nunca me imaginé tanto muchas lucas, pero si venían, no les iba a hacer el asco. Pero hoy día quiero que seamos muy sustentables con Green Glass. Y pues sobre todo quiero estar feliz con mi esposa y tener un hijo y cuidarlo bien y dedicar mi vida, bueno, a proteger el planeta y tratar de ser un aporte para la sociedad, ¿cachai? Esas cosas me importan. Pero por sobre todo a mi familia y también estar bien yo mismo. Claro. Yo siempre me tiré al último. Siempre era como, no, tengo que salvar esta situación, voy a ayudar a la gente que trabaja conmigo. Y bueno, yo era un estropajo en la oscuridad, hecho mierda, trabajólico, ansioso, obsesivo, sin vida social, man. Y en verdad la lectura me ayudó caleta, sobre todo cuando leí gente más sabia o cuando leí a los hueones que eran los cuáticos de hace 2000 años, que eran igual de cabezones que los de ahora, incluso más, ¿cachai?
Tenían más tiempo para
reflexionar. Y te das cuenta que la gente inteligente ha estado a lo largo de toda la humanidad y aprender de ellos es hermoso. Por no sé, uno se puede comprar el libro usado por Lucas, o te lo regalan, lo pedí. Entonces, tener como... esos compañeros es bacán. Entonces ese libro
Muy lindo porque nuestro primer entrevistado, Rod Walker, que falleció, nos hablaba de los valores. Sí. Y él decía que todo este tema ecológico viene de una falta, crisis de los valores, creo que le llamó. Sí, de eso que habías dicho, la competencia, la envidia, sí, que carcome por dentro.
En los colegios, en la universidad nos enseñan pura tontería.
A mí en el colegio me enseñaron a competir.
¿Competir? Como, ustedes tienen que sacar el mejor título y tener la mejor nota. Y, weón, puedo decir grato, ¿no?
Sí.
Pico el reto. Que le... sí, era así, era bien fome, pero weón, puta, no culparlo, sino que cómo proactivamente cambiamos esa realidad, ¿cachai?
Sí, sí.
Carbon Footprint of Everything, no lo leyó, pero...
Todos estos libros los vamos a poner la... Después poner. Tomar una foto, o sea, y ahí les dejamos una lista de recomendaciones.
La huella de carbono de todo. Yo creo que la huella de carbono es un instrumento muy certero de... Porque hoy día sabéis que hay un tema gigante que es el greenwashing. Que las empresas, sobre todo, se hacen ecológicas invirtiendo en campañas en que, oh, plantamos un arbolito. Y eso a mí me carga. Encuentro que es un gran daño total a la sustentabilidad real, el greenwashing, que es hacerse pasar por ecológico para marketing y vender más.
Claro.
Sobre todo si son unos demonios, unos depredadores ambientales, ¿cachai? Yo no quiero caer en como ser un Greta Thunberg, así como que me vean como el ermitaño ecológico. Claro. Quiero influir e influenciar en el mundo empresarial, porque creo que hace mucha falta a nivel de directorio, sobre todo actitudes sinceras. Hoy día las empresas son para hacer plata y es un instrumento de maximización de utilidades por el modelo de negocio, precio menos costo, y costo vaya a hacer todo lo posible para que la weá te dé mejor margen y esa weá vaya a comprarle al chino que te vale verga cómo lo hace, y el chino que lo hace como la weá es más barato porque el weón tiene un proceso en que le paga poco a la gente y en que usa los peores materiales y en que va a usar el peor despachador y en que no va a neutralizar nada de su huella de carbono y le va a hacer mucha basura en el camino. Entonces hoy día me carga ese sistema y veo que está muy compenetrado en nuestra sociedad de emprendedores y empresarios. También todo porque tiene que ser todo hecho en China, porque no hay cosas locales que son mucho más económicas, más significativas, más comunitarias, ¿cachai? Onda, generar trabajo acá, abastecerte acá. Entonces, la huella de carbono para mí es una herramienta súper...
¿Huella de carbono es como literalmente cuánto CO2, por ejemplo, se produce?
¿Cuánto CO2 equivalente está produciendo tu producto o la operación de tu empresa? Y hay una forma muy certera de decir qué tan verde es la empresa. Casi todo lo que hacemos produce CO2 o CO2 equivalente. ¿Y qué es el CO2? El gas que está en el aire hoy día, que tiene una concentración que ya superó un umbral en que nos vamos a calentar 1,5 o 2 grados y con eso se derritió todo el hielo y queda la cagada. Se calienta el mundo y tenemos los incendios que tenemos hoy día y tenemos todas las condiciones para hacer un infierno en el planeta Tierra, que antes era un lugar hermoso y muy azul. Hoy día es un lugar café y lleno de cosas radioactivas y cosas horribles. Entonces, la huella de carbono al final viene siendo una herramienta que, bueno, por ley, todas las empresas deberían medir huella de carbono, huella hídrica, huella de basura.
¿Todo lo que compramos debería tener una etiqueta?
Todo lo que compramos debería tener un qué decir ecoetiquetado? No nos pongamos así como que la cosa verde y la hojita. No, pongámoslo como algo cotidiano.
Etiqueta.
Sí. Cotidiano, la etiqueta de la huella de carbono, las cosas. Hoy día un vaso Green Glass tiene aproximadamente 300 gramos de huella de carbono, lo cual es relativamente muy bajo, ¿ya? Green Glass entero hacía 107 toneladas, hoy día está haciendo como 67, harto menos. Una persona promedio hace 4 toneladas de carbono al año, un gringo te hace 16. Hace 4 veces más que una persona normal. Estamos en las 40 gigatoneladas anuales. Y tenemos que llegar a cero, bueno, al 2030, lo cual es algo que no va a pasar, es realismo mágico, no sé cómo queréis decirlo, es wishful thinking, creo que se dice en inglés.
Creo que el 2030 hay que reducirlo como al 45%.
¿Sí? Bueno, bacán, el 45%. Sí. Igual, ojalá lo logremos, pero bueno, igual se ha apretado el acelerador, pero... Y la verdad es que no soy el más indicado a hablar, pero digamos que la huella de carbono mide el impacto ambiental en efecto de gases invernadero, que es el gas que nos está destruyendo y sobrecalentando el planeta, y deberían... Hay una idea clave en todo esto, es que deberíamos regirnos con números y límites. Si tú vas a emitir más carbono, tienes que neutralizar ese carbono y pagar más impuestos por el daño que estás haciendo en el medio ambiente. Estoy muy feliz en Chile porque se hizo la ley REP, que hace que los productores de, por ejemplo, botellas plásticas como Coca-Cola, que te tira 10 millones de botellas al día o más de plástico con agua con azúcar, tengan que recuperarlo. No el 100%, partimos con tasas del 20, 30 me parece, pero al fin el que emite toda esa mierda, el que emite toda esa basura, tiene que ser responsable. Ahora tú tienes que devolver esa basura en estas tasas. Y si no, paga una multa que seguramente no significa mucho para ti, pero por lo menos hay un avance. Entonces, si hay una idea que quiero que quede clara detrás de todo mi speech, es que basta de las buenas intenciones y empecemos a gestionar en base a... empecemos a hacer gestión ambiental con números, con metas reales.
Con transparencia,
con ¿cierto? Transparencia, con cosas... Con la huella de carbono, la huella hídrica, la inequidad que hay en los sueldos de la empresa, quizás.
Sí, con dónde tener eso.
¿Cachai? Todo. Entonces, si veis Green Glass, es un intento de transparentar todo lo posible de cuánta basura generamos, que hacemos 2 kilos al día de basura, de cuánto pagamos en impuestos. Nosotros publicamos todos los meses en nuestra página web cuánto donamos, porque no hacemos greenwashing, no decimos que somos muy bonitos, sino que decimos... Hoy este mes donamos 2 millones, este mes 3, este mes 10 millones, este mes 4. Y donamos tantos millones a los recicladores, tantos millones a reforestar, tantos millones a los animales en las calles. Entonces, se transparentan las donaciones. También transparentamos el estado de resultados. Mostramos, vendimos tanto y gastamos tanto en botella, tanto en caja, tanto en donaciones, tanto en esto, etc. Ganamos o perdimos tanta plata. Este es nuestro nivel de deuda porque hoy día estamos comprando una fábrica. Tenemos, digamos, 400 millones solo por la fábrica. Entonces... también mostramos el margen de cuál es la rentabilidad. Nosotros, es hacer este vaso con diseño, con la cajita y todo, nos sale 2.500 pesos de costo, ¿ya? De haberle pagado 800 pesos a las 33 personas que trabajan. Entonces, así vemos las cosas como realmente son y entendemos un problema real en base a números, en base a ingeniería y administración de recursos que no son escasos. O sea, que son escasos.
Sí, pues.
Entonces, quiero que venga ese mensaje de mí. No parar la buena onda y la Pachamama y Greenpeace. O sea, Greenpeace es bacán, pero parar como las buenas intenciones y hacer gestión responsable con metas de reducción a cero y de sobre reducir, porque ya quedó demasiado la caga, ya hay demasiado carbono, hay que capturar más de lo que está, hay que agarrar más basura, hay que ir más allá del basura cero, más allá del carbono cero. Tenemos que... Está el concepto regenerar, que yo no lo uso mucho, pero sí me suscribo a ese concepto. Tenemos que ir más allá de simplemente ser neutrales. Tenemos que ser muy positivos y recomponer todo el cagazo que dejamos en basura, en carbono, en inequidad, en todos los índices malos que tengamos. Pero para eso necesitamos mucha gente inteligente y ganas de construir. Entonces, ese es el gran desafío.
Que yo quería dejar claro que está ese concepto de las... Ah, se me olvidó. Pero cuando uno va a cualquier lugar, a un mall, y te compras algo muy barato, claro, se redujeron los costos para que uno lo compre tan barato, pero tiene un costo muy grande ambiental, ¿cierto? O de poco sueldo que reciben los trabajadores. Entonces el costo que tiene en realidad es muy grande.
Gente,
solo que no lo estás pagando
tú. La gente que está ahí viendo en la casa, Chain es el mejor ejemplo.
¿Chainel?
Chain.
Ah, ya.
Chain es una marca de ropa. Son unos chinos que venden en todo el mundo y son los fast fashion número uno. Chain en 5 años superó Zara, que era el mayor retailer. Chain no tiene tiendas, pero Chain es una cuestión que incluso abrís la prenda y a veces dice como, me duelen los dientes, ayuda, auxilio. Como que la gente fabricando dice, los tienen cerrados y las prendas valen 2 lucas. Chain es ridículo. Y tienen millones de influencers promoviendo Chain. Y Chain es el vendedor de ropa número uno del mundo. Y es muy fuerte lo que pasa. Chain va y agarra a Fernanda Valdivieso, que es la TikToker número uno de Chile. Y no te va a agarrar a Fernanda, te va a agarrar las otras 1000 cabras que mueven a toda la gente en Chile y van a darte esta ropa. Usa mi código para comprar en Chain. Y te llegan puras prendas que bueno, duran 2 semanas y cagan, ¿cachai? Y que no hay una solución para el reciclaje textil. Entonces... Ese es un ejemplo de cómo el capitalismo acelerado y depravado, weón, funciona como Fórmula 1, ¿cachai? Esos locos conquistaron el mundo y pa' mal. Eso es lo más triste. Que podrían hacerlo pa' bien y contratan gerentes de sustentabilidad, pero, weón, dan risa. Hoy día los gerentes de sustentabilidad de empresas perversas dan risa. se van en autos gigantes en primera, petroleando, manejando 30 kilómetros al día y quemando, comen carne como nadie, usan ropa chain, no les vale verga la huella de carbono propia. Y no sé, es muy raro, es muy degenerado todo lo que está pasando. Entonces hay que... Si uno va a ser, si voy a ser el weón loco, raro, que va a pagar los impuestos, que le va a comprar a los viejos de la basura, que va a gastar toda la plata y va a tener una empresa que quizás no gane casi nada, quiero ser ese viejo, weón. Quiero ser ese viejo y quiero morir siendo ese viejo. Y creo que eso me va a llenar infinitamente más que, weón, tener una casa en Miami, destapar champaña y tener lentes de sol de marcas ridículas que son ordinarias, weón. Terrible ordinaria. Y digámoslo, cambiemos ese concepto que, weón, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y todo está. Terrible Kuma todo eso. Terrible Kuma. Cuando veía esas cosas, una persona realmente inteligente, una persona realmente como con el corazón lleno, ve inseguridad, superficialidad, ve gente que se endeuda en weas que no tienen, ve humanos que no están muy bien. Sorry que lo diga, pero así es como veo yo un poco.
Muy, muy cierto todo lo que dices, sí. ¿Y qué otro libro nos ibas a recomendar?
Tenemos, bueno, esto es para huella de carbono, para concientizarnos de cuál es la huella de carbono, las cosas. Y este es muy bonito. Yo no tuve la suerte de leerlo en el colegio, pero me leí hace poco, El mundo de Sofía.
Sí.
Es el libro más recomendado para todas las personas que quieran iniciarse en la filosofía. La filosofía es un campo muy bonito, que está muy mal entendido, ¿cierto? Que es como, ay, filósofo, no sirve para nada, no hace nada, puro pensando, algo fome.
Sí.
Pero estos sujetos construyeron como el inconsciente colectivo que hay hoy día. Fue construido gracias...
Sí.
Desde los griegos y quizás un poco antes, que la forma, ¿por qué pensamos como pensamos y de dónde vienen nuestros valores? ¿Por qué todos nos desenvolvemos de una manera capitalista? ¿Por qué todos los gobiernos y los argumentos van en ciertas líneas argumentativas? Entonces, hay que entender cómo hemos evolucionado en nuestra conciencia humana hasta este punto. Y no hablo de conciencia humana, hippies gonna hip, expansión, naturaleza y el nirvana. Estoy hablando de la conciencia humana, de locos que tienen cuerpos de trabajo amplios, con textos, y que se han usado para reformas importantes, para revoluciones, para constituciones. Entonces, el mundo de la filosofía es hermoso. Y Justin Gardner, merece ser nombrado, hace una novela en que te pasa desde los presocráticos, desde los primeros filósofos en Grecia, hasta los tres grandes, Sócrates, Platón, Aristóteles, y toda la historia hasta más o menos el día de hoy. Entonces es una forma muy entretenida, es una novela muy linda de entender y acercarse al mundo de la filosofía, que es muy vasto. Y la filosofía nos va a ayudar a hacer mejores preguntas, las va a ayudar a plantear mejores valores y soluciones ya, y te permite tener un raciocinio y un nivel intelectual más capaz que si solo fueras un ingeniero de X universidad, super de Harvard, MIT, pero que solo trabajáis para optimizar fórmulas, ¿cachai? Hay un concepto muy bonito que es que como que la razón es esclava de las pasiones. Y creo que es muy cierto, porque al final, si bien existe la ingeniería, la matemática y todas esas cosas, pero siempre las vamos a usar en base como a una pasión, las vamos a usar en base a un sentimiento humano. La mayoría de las veces. Entonces, súper bonito entender, no sé, filosofía, leer de filosofía, que habla mucho de los valores, de cómo se desarrollan las ideas, los argumentos. Muy bonito, así que Mundo de Sofía totalmente recomendado.
Y de hecho, como ahora hay que repensar el mundo completo. La forma, como tú habías criticado el capitalismo, ¿no? El sistema económico hay que repensarlo completo, porque sí. Eso de que no incorpora los costos que habíamos dicho, los costos humanos y ambientales, todo hay que repensarlo, la forma en que consumimos o no queremos consumir, la forma en que vivimos. Entonces quizá ahí se necesita filosofía, ¿po?
Mucha.
De hecho, muchas veces en el podcast cuando conversamos, yo digo, esta es como una pregunta filosófica. Sí, vos, porque estabas como enfrentando el fin de la humanidad y del planeta Tierra, y eso es muy filosófico.
Sí, y acercar la filosofía a la gente, ¿no? y sacar ese estigma de que es para gente que no hace nada, que están ahí pensando. No, esta gente moldeó lo que somos hoy día, para bien y para mal. Y tú lo que habláis es el costo real de las cosas. Hay un documental que se llama The True Cost, el costo real. Es de Safia Amini, que no es alguien conocida, Safia Amini, pero ella se une a la Hermione, a la de Harry Potter, a la Emma Watson.
¿Emma Watson?
Sí. Emma Watson es muy activista. Y mira, la Safia Amini fue directora de People Tree, que es una marca como japonesa, en que en verdad hacen ropa. La ropa es una tercera o top 7 industrias más contaminantes del planeta. Tiene estándares muy ambientales muy malos. Y Safia hace todo muy bien, ¿cachai? Yo, si Greenglass algo ves de bacán y de transparente, mucho lo aprendí de Safia. Tuve la suerte de estar con ella una vez en persona y una persona muy profunda. Y ella tiene este documental de True Cost en que van y muestran la fábrica en Bangladesh, muestran la realidad de India, muestran la realidad de China, desde donde se sacan los materiales, desde cómo trabaja la gente encerrada. Bangladesh tiene un país que el 85% de su Producto Interno Bruto es exportaciones de ropa que hacen de una muy mala calidad en condiciones laborales infrahumanas. Pues pagan 50, 60 dólares, 100 dólares de sueldo. Y bueno, es brutal. Es un capitalismo... necrocapitalismo, como lo llama Diego Rusarina, al harto de eso, que es un loco en Instagram. Por él yo me empecé a acercar a la filosofía. Y recordar esta pequeña anécdota, que de repente yo soy harto del mundo del emprendimiento y el marketing digital y el e-commerce y las ventas y todas esas cosas. Hay puros libros superficiales que tenemos por ahí. Y de repente había un loco que es muy conocido en este mundo, que se llama Carlos Muñoz. Que es como el típico, le dicen vende humo, igual el tipo sabe de negocio, pero es un barbón así con una chaqueta, no sé si lo han visto. A cualquiera que esté metido en el mundo de emprendimiento le sale Carlos Master Muñoz. Es un man así muy fantoche, que igual le enseña cosas de negocio, tal, ¿eh? Pero una vez el weón desafió a Diego Rusarín, que Carlos Muñoz veía como este loco así, que hablaba de filosofía y decía el marketing es engañar a la gente, y hablaba de hablaba mal del marketing, ¿cachai? Y hablaba mal del capitalismo. Entonces, yo soy emprendedor, ¿cachai? Y critico mucho el capitalismo y la gente como que no entiende, creen que soy un fucking hippie. ¿Cachai? Dicen, tengo un hippie culiado. Y no entienden que trato de usar estas herramientas para pa hacer cosas buenas. Entonces, este Carlos Muñoz va y le dice a Diego Rusarín, que es el uno más filosófico, oye, te invito a un debate, güey, porque son los dos mexicanos. Entonces ahí están en el debate y dicen, ¿cómo que esto que el marketing es engañar a la gente? Si el marketing es... Y empieza Carlos Muñoz a leer cabezas de pescado. Y Diego Rusarín, ultra inteligente, lo destruye intelectual y espiritualmente ahí, y Carlos Muñoz queda así destruido. Queda como un coercitivo egomaníaco, como creando su secta. Y él le empieza a preguntar, ¿por qué pensáis lo que pensáis? ¿Qué es lo que más te importa, Carlos? ¿Tu negocio? Sí, ¿y a ti? Mi familia. Entonces, Diego Rusarín era tanto más inteligente y Carlos le decía, pero es que, güey, tú con la capacidad mental que tienes deberías encauzar a los chavales a como a ser emprendedores y a ser positivos. Y él le decía, si yo soy tanto más inteligente que tú, ¿qué te crees que vaya a venir a enseñarme qué hacer? Si yo soy más inteligente. Y él decía, yo le estoy enseñando a la gente pensamiento crítico, que se cuestionen sus creencias. Y lo encontré tan inteligente el tipo, lo empecé a seguir y ahí me metí al mundo de la filosofía. Terminé en un curso con el hermano que hace cursos de ética y ahí te metí al mundo de la filosofía, que bueno, yo soy un total ignorante en la cuestión, pero es muy apasionante, muy bonito. Y eso con el mundo de la filosofía.
Muy bien.
Después tú te lo leíste también.
Oye, ¿puedo pasar al baño?
Sí, obvio. Vamos. Está ahí al lado.
Es que tomé mucha agua. El planeta inhóspito, estás grabando, ¿cierto? Es un libro que leí hace no mucho. Y claro, ese es el libro de la ecoansiedad.
Yo igual me lo leí hace poco.
Pero igual es importante, que yo siempre
he
pensado...
Es como el 2017, ¿sí? 2014.
David Wallace se llama, ¿no?
David Wallace Wells.
Sí. ¿Y por qué tendríamos que leer ese libro?
¿Por qué tendríamos que leer este libro? Ojalá todo lo que estuviera en este libro fuera una gran...
mentira.
Vil mentira. Pero la verdad es que es un libro que trata de compilar varios estudios y el esfuerzo de varios científicos. que estudian los efectos del calentamiento, del cambio climático hoy y proyectados.
Entonces, porque él creo que es un reportero, ¿no? Él recopila información. Eso,
sí, es como
un periodista, eso quería decir.
Aquí David Wallace fue un periodista neoyorquino de la Universidad Brown.
Sí, y está súper bien documentado, o sea, sí. Muy bien
bien
citado.
Extenso, te da una pincelada de este planeta inhóspito en el que ya estamos viviendo, porque ya pasamos el umbral que se hablaba de las 400 partes por millón de carbono, de CO2. No sé bien en qué medida, pero las famosas 400 partes por millón, ya alcanzamos esa densidad en el planeta, lo cual va a llevar a un calentamiento inevitable. Por eso la gente tiene que entender que estamos en una cruzada por parar de emitir CO2 a toda costa, de neutralizar, de financiar proyectos de CO2, de capturación de carbono. Entonces, el planeta inhóspito de David Wallace Wells describe de manera bien certera qué va a pasar con 1,52 grados extra de temperatura, que es lo que ya estamos viviendo. Desde grandes cosas como el derretimiento de los casquetes polares que ya pasó, va a subir las aguas del mar, van a haber 300 o 800 millones de desplazados porque Miami va a quedar debajo del agua, las zonas costeras van a quedar bajo el agua, van a haber muchos damnificados e inmigrantes ambientales hoy.
Se está viviendo ahora.
Ya están habiendo, por eso no es el internet que ahora pasa más, no. Los incendios que estamos viviendo ahora van a ser el pan de cada día. Por ejemplo, los incendios forestales, la desertificación, la depredación que hubo de las zonas verdes, que hoy día se echan millones y millones, son 20 canchas de fútbol cada segundo de árboles que matamos. Nos habla de la producción de carnes, de la depredación de la vida silvestre. Es muy triste que hoy día no queda nada de la vida silvestre. Todo el tamaño de animal que hay dando vueltas están todos en granjas, ¿cierto? Para suplir a humanos para que coman carne, para que coman la Big Mac. Nos habla del aumento de las temperaturas y también la baja de las temperaturas. Nos habla de la acidificación de los océanos, que está destruyendo toda la barrera coral y toda la vida marina que está cagando por la acidificación de los océanos. Nos está hablando de cómo aumenta la temperatura de los océanos y con eso se estancan las corrientes marítimas que necesitamos. Las corrientes marítimas hacían todo este el océano es el gran pulmón del planeta, no es el Amazonas.
Distribuye los nutrientes, el oxígeno. Sí.
Y captura CO2 más que el Amazonas. Entonces, hoy día estamos matando las corrientes oceánicas para los nutrientes y se van volviendo zonas muertas. Entonces, nos habla de todos esos problemas, de las nuevas pandemias y bacterias que van a haber en todos los casquetes polares. Bueno, puede salir un nuevo COVID. Entonces, te habla de todos estos problemas que la crisis ambiental va a traer, que hoy día yo lo veo en el mundo accionario, Wall Street y las empresas, los precios de las acciones, y hablé con gente súper inteligente que no está ni ahí con esto, ¿vale? Dicen, no, si los mercados incorporan esos índices, pero bueno, el nivel de destrucción de los huracanes, de la subida del mar, de toda la iniquidad y toda la gente que se va a quedar sin trabajo por la pérdida de las cosechas, por los recalentamientos, por las enfrionas, por los aluviones, el daño económico se habla en trillones, ¿ya? Para que la gente tenga una idea en la casa. A mí me encanta entender las cosas como en su contexto más amplio. La economía global hoy día son 100 trillion, ¿ya? En inglés, ¿ya? Por primera vez llegó a 100 trillion, cada vez crece. Y las pérdidas que plantea el libro son como de 5 o 6 veces. Cuando te pasan estas cosas, estén los incendios, se quemen las cosas, se destruyan por huracanes, por inundaciones, las pérdidas son trillonarias. Son, por ejemplo, 6 veces toda la economía mundial. Son unas órdenes de magnitud que la gente desconoce. Y el nivel de problemas que se viene y que estamos hoy, la sequía, la falta de, no sé, terrenos cultivados, es un nivel de problema tan grande que no dimensionamos. Y que uno dice, así como que uno piensa, un grado y medio más, donde hay 20 grados van a ser 21 y medio, no pasa nada. Pero en verdad queda la cagá.
Porque eso es promedio global.
El promedio global es una cantidad de energía y temperatura y de calor que anda a dormir tranquilo. y va a modificarse todo el ecosistema, van a morir demasiadas especies, vamos a tener un desafío demasiado grande. No es el planeta que conocimos. Tristemente, tus hijos no van a conocer el planeta que tú conociste ni disfrutaste. Van a conocer un planeta muy depravado con unos desafíos sociales y ambientales y económicos gigantes que hemos pateado y pateado y pateado y pateado y pateado. Entonces David Wallace Wells nos habla de este planeta inhóspito y nos invita, bueno, nosotros lo estamos hablando acá, donde Santiago se va a desertificar probablemente. Uno tiene que estudiar cuáles son las bandas donde va a subir la temperatura, donde van a subir las aguas, y va a haber que migrar, bueno, donde, bueno, haya un ecosistema normal para vivir. Entonces, en esa misma línea, yo compré un terrenito en el sur y pienso comprar otro terrenito más al sur por si hay que ir más al sur necesariamente, ¿cachai? A mí me cuestiono mucho si voy a tener hijos o no, y ya sí digo, voy a querer tener hijos, pero para que sean, weón, locos que puedan aportar a solucionar este problema, por muy desafiante que sea, ¿cachai? La vida sigue, es el ciclo natural de las cosas. Y nada, el planeta inhóspito, David Wallace Wells.
O sea, es importante como para entender el diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico está muy mal.
Sí, sí.
Pero siempre se sigue peleando y peleando y peleando para que se detengan las subidas en las emisiones de CO2, para que no sea peor.
Para que no sea peor.
O sea, porque hay mucha diferencia, eso veía que los científicos decían, entre que suba 2 grados a que suba 1,5.
Sí, sí.
O sea, son millones de personas que podrían morir o no morir, es bienestar más o menos para muchas personas, ¿cachai? La diferencia entre que desaparezcan o no los arrecifes de coral. Entonces se pueden, hay muchas, muchas catástrofes futuras que se podrían evitar.
Sí, sí. Es bien deprimente leerlo.
Y de ahí viene la lucha, ¿no?
Es bien deprimente leer este libro, pero ahí viene la ganas de luchar con más fuerza. Hablemos solo un segundo del cuadrante del conocimiento. Dale, 4 espacios. Lo que sabemos que sabemos, yo sé que hay agua en este vaso, o yo sé quién es Freddie Mercury. Después lo que sabemos, pero no sabemos que sabemos, ¿cachai? Como que de cierta forma tu cuerpo sabe demasiadas cuestiones, como cuando algo está raro, ¿cachai? Como que los humanos lo sentimos. Hay cosas que sabemos, pero que no somos conscientes que sabemos. Y después está lo que sabemos que no sabemos. Yo no sé componer música y tengo claro que no puedo componer música. Pero el más interesante de todo y el más peligroso, donde creo que estamos la mayoría, es el que no sabemos que no sabemos. Y esa perspectiva da una humildad tremenda para entender que somos completamente gente que no sabe mucho, ¿vale? Sabemos muy poco. Y este libro igual te da un pincelazo para entender un poco el estado de la crisis climática bien, bien amplio. David Wallace Wells.
Hay que tener estómago para eso.
Hay que tener estómago
para leerlo. Pero creo que es importante saber.
Hay que tener estómago porque a mí me dio mucha conciencia. Bueno, todo está perdido. Pero hay que saber tener valores, armarse un sistema de pensamiento para poder enfrentarse a una realidad, ser bien realista y salir a la batalla. Porque todos la tenemos que dar. Así que prepararnos porque ya llegó y va a ser cada vez peor. Tristemente, no es por ser mal augurio ni nada, pero se viene fuerte la cosa. Sí. David Wallace Wells. Por último, Principios de Ray Dalio. Un libro muy lindo. Es muy de principios para la vida. Es un loco que es billionaire. Es de los más ricos del mundo. Y trabaja en el mercado de la acción y todo el cuento. Probablemente su accionar ha financiado empresas muy malas, pero es una gran persona que hoy día financia la protección de los océanos, ¿no? Y es un tipo impresionantemente inteligente. Es alguien que... Ray Dalio. No es muy conocido en Chile, pero sí, entre toda la gente de mucho poder, de mucha inteligencia, Ray Dalio es una de las voces más buscadas en el mundo empresarial y en el mundo político, económico, sobre todo macroeconómico. Ray Dalio explica perfectamente el sistema monetario que nos hace tanta falta entender. Sí, la crisis que vino después, era totalmente predecible la crisis económica, la inflación, las tasas de interés que venían después del COVID, era totalmente predecible. Y uno hace cosas estúpidas al no saber que no sabes estos ciclos económicos. Entonces él te enseña la historia, en este libro no, pero tiene otro que te enseña toda la historia económica del mundo. Entiendes cómo funciona el dinero, cómo funcionan los gobiernos, las tasas de interés, qué es lo que son. Entonces es súper, es cultura general. Muy importante leer Ray Dalio. Y en este libro de principios te ayuda a enfrentarte a la vida desde diversas partes. Te da ideas muy buenas a las cuales aferrarte. Como esta que hablábamos, que todos están cableados de manera muy distinta. Y el tú entender cómo funciona el Seba, cómo funciona tú, cómo funciono yo, nos hace cooperar mejor. Te habla acerca de la meritocracia de las ideas y que tú deberías crear un ambiente sano para que no gane el con más pituto, ni el más guapo, ni el que habla mejor, sino que gane la mejor idea y la idea por sobre la persona. Pero también te dice ideas como para que tú tengáis, midas la credibilidad de la gente. Inventa puros sistemas y no sé, como te invita a que te hagas estos tests para que entiendas qué tipo de persona eres. ¿Ya? Te invita para que tengas una historia de qué es lo que has logrado y qué tan creíble eres como persona en base a tus resultados, ¿cachai? Como es un libro muy retrospectivo que analiza la vida, tu forma de pensar, tus proyectos, cómo te relacionas con el resto. Te da unos mapas mentales de un hombre que ha llegado infinitamente lejos. Tiene dos o tres libros, Ray Dalio nomás, pero en verdad es alguien muy sabio.
Bueno.
Así que.
Y si enseña economía, eso me sirve, porque yo necesito, le decía al Seba tantas veces de critico el sistema económico, pero no lo entiendo. No, pues. Entonces, si no lo entiendo, no lo puedo cambiar.
Sí, pues.
Así que.
Capital de Thomas Piketty también es un muy buen libro para entender.
Está gordito el libro.
Es un libro bien crítico, totalmente crítico al capitalismo. En que te dais cuenta que el capitalismo estructural, como está hoy día, solo genera inequidad. ¿Cachai? Uno de los grandes outputs, uno de los grandes resultados del capitalismo es una inequidad ridícula, que los ricos solo se van a hacer más ricos. La mayor parte de la riqueza es heredada. Y las economías, ¿cómo están compuestas? En los 1800, el 30% del PIB del mundo era mano esclava. ¿Cachai? Hoy día no. Y te das cuenta cuánto es economía rentista, que no es la mejor economía, ¿cachai? Como tener hueones que colectan renta no es lo más sano. Y Ray Dalio también tiene una perspectiva muy bonita de la humanidad, que es la humanidad versus estos desafíos gigantes que tenemos. Es la capacidad inventiva de la humanidad para hacer cambios, a bajar las emisiones de carbono, a que la inteligencia artificial no nos destruya, a que no caigamos en guerras nucleares. Entonces, súper bonito. Es alguien muy inteligente. Y el otro libro de Ray Dalio es El Nuevo Orden Mundial, que te explica los ciclos económicos de los grandes imperios. Hoy día Estados Unidos es un imperio en decadencia y va a venir China como el siguiente gran imperio, y entender eso, ¿cachai? Entender el contexto macroeconómico histórico, hacia dónde va la cosa, solo te da principios para navegar mejor la vida y sus problemas.
Oye, a todo esto, China, yo escuchaba, está poniéndose mucho las pilas sobre la transición energética. Uh-huh. Está aumentando mucho la producción de energía a través de fuentes renovables.
Sí, ¿no? China, como que el mundo lo ve como, bueno, los chinos. Como que son de repente el malo, o los que hacen toda la pega y los que contaminan. Pero hay que entender igual la historia, que es un pueblo con un milenario, y que los chinos hoy día son comunistas y que usan los mercados como nadie. O sea, son comunistas y le ganan a Alemania, le ganan a Estados Unidos en innovación, en todo. Y los chinos han sido los que mayor gente han sacado de la pobreza con su sistema comunista. Tienen un partido comunista que dirige de manera a través de mercado y han demostrado igual ser muy eficientes. Entonces, cuidado con los chinos en juzgarlos porque son los comunistas. Sí. Como dejemos de hacer argumento y simplificar tanto y hablar tanta tontera. Tratemos como de educarnos más y entender qué rol juega China en el mundo y cómo funciona la cultura china. Ellos son de legislar para el beneficio del pueblo chino, que son hoy día con casi un tercio, un cuarto de toda la humanidad. Un poquito menos, son como 1.400, 1.700 millones de chinos, pero hoy día China es un poder económico, el segundo más grande, y que en un par de años más va a tener más economía que Estados Unidos. Y bueno, todo eso te lo explica súper bien también Ray Dalio. Así que son libros muy bonitos y que definitivamente podría poner la mano al fuego, porque es muy buen material y que no creo que alguien se arrepienta de leer estos libros.
Gracias, Oscar. Nos gusta eso porque nunca nos habían recomendado tantos libros en un episodio y da para mucho, pues yo creo que son un gran aporte y hay varios de ahí, les voy a tomar unas fotos, hay varios que me quiero leer sí o sí.
Este no lo leí, así que...
¿Cómo ¿En la así? Huella de carbono?
Oski approved, 100% eso. Pero este igual, no sé, va en el espíritu de lo que estábamos hablando hoy día. ¿Sabes? Como hacer gestión ambiental responsable se hace con números.
Yo creo que lo que sale de todo esto es que sí, hay mucha ecoansiedad. También hay gente que dice la ecoansiedad es un privilegio y entiendo también esa perspectiva de que hay gente que no tiene el tiempo para preocuparse del estado
medioambiente. Y todos tenemos que pagar la renta y tenemos problemas de salud y de educación y weas peores, ¿cachai? Como weas de supervivencia más básicas que la ecoansiedad.
Pero es que justamente son las personas que están más mal en la sociedad las que más van a sufrir por el cambio climático. Entonces, al final igual tenéis que meter el cambio climático siempre en la balanza.
Sí, pues. Sí.
De las inequidades y todo eso. Y para salir como con un poquito más de buen humor, quizás como última pregunta, que se nota que a ti te interesa hacer las cosas para que tengan un sentido para ti, ¿no? No sé si es para que te hagan feliz, como habías dicho, pero quizás para que te hagan un sentido.
Yo creo que no sé si la nobleza o el tratar de hacer lo correcto está por sobre mi felicidad. Pero creo que eso a la vez como que me hace más profundamente estar en calma conmigo mismo. Entonces, como que un poco se alinean. Y más allá de la felicidad muy bonita, pero también entender que la vida tiene un gran pedazote de infelicidad y de sufrimiento y que siempre el sufrimiento es constante, la incertidumbre nunca para. Y también el trabajo. Entonces, como bonito si podemos conciliar esta visión positivismo tóxica de amo mi trabajo, me encanta todo lo que hago. Pero no negar que es naturaleza humana sentir incertidumbre, dolor, ansiedad y todas esas cosas. Son muy naturales, ¿cachai? Como que... Y sí abrir una puerta como de un espectro... mental y su salud más amplio, ¿cachai? Anda. Y no hacer que la gente se sienta mal porque no están viviendo la vida en sueño, porque no tienen una casa, porque no tienen un trabajo que les paga más plata que la cresta. Onda, hay que ser muy empático y no hablar tontera, el pobre es pobre y el que quiere puede, ¿cachai? Como que hay que entender los procesos que nos han llevado a cada uno tener oportunidades muy distintas. Entonces, también, no sé, no terminar así como, uy, como humor, pero sí terminar como un poco más reflexivo, ¿cachai?
Sí.
Igual nos podemos terminar cagando la risa al final. No, todos nos vamos a morir. ¿Verdad? Vamos a terminar el capítulo con un poco de humor. Pero no, si queremos terminar con un poco de humor, recuerde que esta es la sexta extinción masiva de la vida en el planeta y que hay altas chances de que, si un meteorito no destruyó la vida, ni una glaciación. Ojalá que los humanos y su calentamiento global, que ya había calentamiento global antes, y de hecho la Tierra era una bola de fuego y después de hartas cosas más, así que tengan fe en que por lo menos la vida es probable que siga.
Claro, la vida no se acaba.
Con o sin nosotros, el planeta va a estar ahí. Solo que ya lo tenga muerto, pero va a estar ahí.
Bueno, mi lado positivo, no sé tú, pero yo tengo una profunda confianza en la... No sé si en la bondad, pero de que el humano... de que el humano tiene bondad dentro de sí.
Sí.
Y que al final quiere hacer lo correcto. Quizás sí, no todos, pero estoy hablando así en general.
Pero definitivamente los humanos tenemos capacidades de bondad y de cosas muy buenas. Pues nadie lo puede negar. No creo que eso sea negable, la verdad. Estamos todos en una misión. Y puta, ojalá nomás que podamos coordinarnos y podamos sacar adelante esta etapa de la humanidad que vaya que es interesante, man. Vivimos revolución computacional, revolución biológica, genética, y ahora revolución superinteligencia artificial y con el colapso climático. Deberíamos poder, ojalá, estar frente de alguna forma. pero con mucha humildad y que la gente se dé cuenta de esto, po. Si al final veis caleta de weón inteligente que les importa una verga al medio ambiente. Y eso es muy triste, weón. Entonces nos falta concientizar.
Muchas gracias, Oscar. Y ojalá que personas que quieran llevar a cabo emprendimientos, empresas, que se inspiren mucho con tu historia, porque igual estáis sentando el precedente, pues marcando el camino para que otros te sigan.
Ojalá. Ojalá. Yo lo que más quiero que vean, no que vean el vaso de Star Wars ni el piscolero, quiero que vean el trabajo que estamos tratando de hacer en términos ambientales. Gracias por mencionarlo.
Bien. Gracias, Sebi. Gracias, Oscar. No sé si hay algo más que quieras mencionar.
Siempre hago un llamado a toda la gente, a quien haya visto esto, a puta, ármese de valor, de coraje. Trate de no caer tanto en la ansiedad que no le suma ni a usted ni a nadie. Y pongámonos a hacer lo que podamos. La vida es difícil.
Sí.
No, no simplificar las cosas, anda. No, tener una empresa, ser emprendedor y gana mucho dinero y ser feliz. No, la vida es difícil, haga lo que pueda, cuídese lo suyo y cuide su comunidad, su planeta, su ecosistema y no solo la especie humana, sino que todos los que estamos aquí con vida. Eso.
Muy bonito, gracias.
Gracias a ustedes.
Bien. Cool.
Agradecemos a nuestros colaboradores que son...
Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundacion-panky-foletti.
No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!